Jesús, de pie, vamos a abrir las Sagradas Escrituras al libro de Marcos. Vamos a tener un devocional antes del tiempo de oración esta tarde. Cada tercer domingo del mes tenemos un tiempo de oración. Esta tarde oraremos por algunas peticiones de la congregación. Antes vamos a tener un devocional basado en Marcos capítulo 1. Y mientras que busquen en sus Biblias, les recuerdo. El próximo domingo, Dios mediante, el culto será a las 6 de la tarde. Algunas hermanas pidieron, ¿verdad?, si fuera posible tener el culto temprano el próximo domingo, es día 24, será a las 6 de la tarde, Dios mediante, de 6 a 7 el próximo domingo. Leamos de Marcos capítulo 1, estamos estudiando este libro versículo por versículo. Ahora vamos a Marcos capítulo 1 y el versículo 16 y luego vamos a brincarnos el capítulo 2, el versículo 13. Primero Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y vamos a brincarnos a Marcos 2, en versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Bien, estos son los versículos que vamos a leer y estudiar. Antes oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das, te damos gracias que podemos estar en tu casa y podemos tener ese tiempo de oración. Te pedimos que sea un tiempo de refrigerio para nuestras almas, como lo has prometido. Te pedimos, Señor, que podamos tener comunión, que ahora oremos unánimes. Y al estudiar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, transforme nuestras vidas, nos ayude a confiar y a exaltar más a nuestro gran Salvador. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En la Biblia hay historias que están escritas porque así sucedieron. Es un registro histórico. Pero también esas historias fueron escritas porque ilustran alguna lección de la cristiandad o del evangelio. Por ejemplo, la semana pasada leímos la historia de Naam, el leproso, el sirio leproso que sanó, por así decirlo, al bautizarse 7 veces. Esa historia, ese milagro, sucedieron, cosas históricas, pero también es una buena ilustración de la fe en la palabra de Dios, y por eso la tenemos registrada en nuestras Biblias. Ahora, este párrafo que leímos de Marcos capítulo 1, del versículo 16 al versículo 20, es historia, así sucedió. Los lugares, los nombres son verídicos, pero también está escrito porque nos enseña lecciones de la cristiandad, lecciones del Evangelio. Entonces, siguiendo con nuestra serie del libro de Marcos, vamos a estudiar este párrafo. Y vamos a enlistar esa tarde, es tarde de oración, tan solamente vamos a enlistar 3 lecciones que nos ilustra sobre la cristiandad, sobre el evangelio. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, entonces el que tiene oídos para oír, oiga. Y la primera lección que nos ilustra esta historia es que el Señor nos salva por pura misericordia. El Señor nos salva por pura misericordia. De todos los hombres del mundo que el Señor pudiera haber escogido para salvarlos, para entrenarlos, para ser sus apóstoles, el Señor escogió a unos pescadores de Galilea. Ahora, los galileos en ese tiempo tenían la reputación de ser los analfabetos de Israel, los más ignorantes, por así decirlo, y los más pecadores también. Hay un profeta que les llama Galilea de los gentiles, más literalmente, y los judíos dirían Galilea de los goyim. Para nosotros Galilea de los gentiles suena algo bonito, pero Galilea de los gentiles significa Galilea de los paganos, de las naciones que no son judías, Galilea de los pecadores, en otras palabras. Y por cierto, también así como nosotros, los de Galilea eran los norteños de Israel y tenían también un acento norteño. Es por eso que en otro incidente le dicen a Simón, tú eres galileo, hablas como ellos. Y en otro incidente, los sacerdotes dicen de Simón y Juan que eran hombres sin letras y del vulgo. Venga, los galileos. Ahora, entonces, el Señor muy bien pudiera haber ido a Atenas, a Roma, a Alejandría, a escoger a filósofos sabios, políticos influyentes, príncipes ricos, para que fueran sus discípulos, sus apóstoles, pero él fue a Galilea. Pura misericordia, pura gracia, un favor inmerecido. Y recuerden que cuando leemos aquí Simón, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, Simón Pedro, el que negó a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es de pensarse, es dado que el Señor es Dios. Entonces, como Dios, Él sabe todo y todas las posibilidades, todo el futuro. Él va a Galilea, ve a Simón Pedro, sí o no. Él sabe que Simón Pedro le va a negar. Él sabe que Andrés, Jacobo, lo van a abandonar a la hora de la cruz. ¿Sí o no? ¿Sabe él esto sí o no? Claro que sí. Pero los escoge. ¿Lo haría usted? ¿Lo haría usted sabiendo esto? El Señor lo hizo. Pura misericordia, pura compasión, pura gracia del Señor. ¿Saben ustedes cuál era el apellido de Juan y Jacobo? Vean Marcos 3:17. Aquí nos da el apellido de Juan y Jacobo. Capítulo 3, versículo 17. Escogió a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que significa, esto es, hijos del trueno. O como dicen un lenguaje original, literalmente, hijos de furia. Es decir, eran muy furiosos, muy enojones. Han de haber sido tan impulsivos, fuertes de carácter. Si la esposa le servía el café, ya sé que no había café en ese tiempo para ellos, pero vamos a suponer, la esposa le servía el café y no estaba bien calientito, entonces se enojaban, se enfurecían, tiraban. ¡Ay! Por cualquier cosa que iba contra sus planes, se enfurecían. ¡Hijos del trueno!, les dice nuestro Señor Jesucristo. Y leemos un ejemplo, por cierto, en la Biblia sobre esto, en Lucas 9. Vean, bueno, no lo tienen que buscar, lo conocen probablemente. Es donde leemos de unos samaritanos que no quisieron recibir al Señor y a sus discípulos. Y entre ellos, por supuesto, estaba Juan y Jacobo. Entonces, Juan y Jacobo le sugieren al Señor Jesucristo que deberían de orar que cayera fuego del cielo y que quemase y consumase totalmente a esos samaritanos. Así tan impulsivos, tan enojones, y no sé qué más palabra usar, eran estas personas. Pero de todas maneras, a esos hombres tan furiosos y enojones, el Señor los escogió para salvarlos, para llamarlos a ser sus apóstoles. Eso es gracia, eso es pura misericordia. Entonces, esta historia de Marcos 1 ilustra que el Señor nos salva por pura misericordia. No es algo que nosotros merecemos, no es porque somos de los mejores del mundo, por supuesto que no, no es porque vamos a tener fe en Él y siempre vamos a ser fieles, por supuesto que no. Y muchas veces somos de los peores, los más débiles, de los más pobres, los más ignorantes. Esto secunda la lección de 1 Corintios capítulo 1. Si tienen sus Biblias, véanla con sus propios ojos. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. El apóstol nos escribe en 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, tu llamado. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, no son de la nobleza, no son príncipes, no son reyes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, esta tarde, ¿usted se siente ignorante? ¿Se siente muy débil, tan pecador, peca en ese pecado crónico? ¿Siente que está aún enviciado, por así decirlo, con enojos y muchos pecados con los cuales suele pecar el hombre? Usted, a lo mejor, como cristiano, sabe y su conciencia le puede decir, tú negaste al Señor Jesucristo. Cuando llegaste a esa oficina y viste un montón de estampas de católicos y te preguntaron, ¿religión? Y por un segundo usted pensó, no puedo decir que soy cristiano, no me van a dar el trabajo. O un amigo te invita a un lugar que tú sabes, como cristiano, no puedes ir a ese lugar, no puedes. Pero en vez de decirle, ¿sabes qué? No puedo ir a ese lugar, mejor te invito para acá yo. Porque soy cristiano. Tú le dijiste, no, es que me siento mal, mejor otro día. Bueno, negaste a nuestro Señor Jesucristo. Y tú lo sabes, tu conciencia lo sabe muy bien. Esta lección es para ti, esta lección es para usted. El Señor nos salva por pura misericordia, pura gracia, pura compasión inmerecida a los peores pecadores. Y esto porque el Señor no nos salva por nuestro carácter, por supuesto que no. Él no nos salva si vamos a creer o no, tampoco. No se trata de nuestra voluntad o nuestra fe, las cosas buenas que vamos a hacer como cristianos. No, no, no. Él nos salva, nos llama según el puro afecto de su voluntad. De eso se trata la siguiente lección que ilustra este pasaje. La primera fue que el Señor nos salva por pura misericordia. La segunda lección es que el Señor nos llama según su soberanía. El Señor nos llama según su soberanía. Leamos una vez más el pasaje de Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. No sé si ustedes han ido a Quino Viejo a comer cocholatas, o ¿cómo se llaman? ¿Cocholatas son las que comen? y venden cosas divertidas, ¿verdad? Ahí, en Quino Viejo. Pero no sé si han bajado un poquito más adelante la playa, cuando están ahí los pescadores, que acaban de llegar los pescadores, y ahí están los ¿qué son? Pelícanos, las aviotas ahí picoteando, ¿verdad? Lo que sueltan los pescadores, los que descartan, mejor dicho, y están las lanchas, y hay muchos pescadores ahí, hay viento, muchas veces no huele tan bien, ¿verdad? Pudiera imaginarse entonces usted a nuestro Señor Jesucristo caminando junto al mar de Galilea. Y era así, ahí están los pescadores arreglando sus redes, acaban de llegar, y las lanchas y los pescados y los gaviotas y los pelícanos, los que sea, las aves ahí. Y nuestro Señor Jesucristo llega, pero él no fue y les gritó, ¿quién quiere ser mi discípulo? A ver, levanten la mano. ¿Quién quiere seguirme? Levanten la mano. ¿Quién quiere? No. No hizo eso. El Señor llamó a los que Él quiso. Y uso estas palabras porque son las palabras de Marcos 3:13. Vean Marcos 3:13. Es otro pasaje, otro incidente, más particularmente, específicamente, cuando los llamó a ser sus discípulos apóstoles. Nos dice Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que, ¿qué? Que Él quiso. Y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Los que él quiso. Y la lección es que el llamado de Cristo es según su voluntad, no la nuestra. Es lo que él quiere. Su voluntad. Y qué bueno que es así. Eso es una gran bendición.
Porque si fuera por nuestra voluntad, si por nuestra decisión nosotros le siguiéramos, ¿saben cuántos de nosotros estaríamos en el cielo? Cero. Todos estuviéramos en el infierno. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras mentes, como dicen Romanos 8, están en enemistad contra Dios. Desde la caída de Adán, desde la caída de nuestros padres, nosotros estamos contra Dios y no vamos a seguirlo, a menos que Él haga una obra en su llamado eficaz. Pero Cristo en su soberanía, y por cierto, ¿saben qué es lo que es la soberanía? Es una de esas palabras como justicia, veamos en esta mañana, o providencia. Soberanía, la repetimos mucho. ¿Pero qué es soberanía? Soberanía esencialmente significa que Cristo es rey de todo. Que Él gobierna poderosamente, completamente, toda criatura, toda circunstancia. Entonces, que Cristo nos llama soberanamente es que su llamado es eficaz. Él como rey nos llama y tenemos que ir. Por supuesto, porque Él es Dios. ¡Claro! Hasta los demonios hacen lo que Él manda. Hasta los muertos resucitan cuando Él dice, ¡Lázaro, ven fuera! Entonces, no nos sorprende para nada el versículo 20 de Marcos 1. Luego los llamó y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Por qué? Porque habían escuchado su palabra. El rey los llama eficazmente. Entonces, dejan todo, aún a su padre, la barca. Y le siguen. Entonces, el llamado de Cristo es tan eficaz, tan poderoso, que cambia la voluntad de la persona. Si antes esa voluntad era contra Dios, en su llamado, en su compasión, en su misericordia, Dios, por ser Dios, y puede por su Espíritu, por supuesto, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra voluntad, de tal manera que dándonos el vida espiritual, fuerza espiritual para obedecerlo, Él nos llama, nosotros vamos voluntariamente, porque Él cambia nuestro corazón y nos da vida para seguirle. Por supuesto, entonces aquí podemos agregarlo de colorario. El llamado de Cristo es tan eficaz que nos energiza para poder dejar lo que estábamos haciendo antes. Leímos de Mateo en el capítulo 2 y el versículo 13. Es Mateo, aquí se le llama Leví, hijo de Alfeo, es el mismo. Estaba recogiendo ahí sus ganancias deshonestas, para usar palabras apostólicas. Está con el dinero que ha ganado extra como publicano, ¿verdad? Recogedor de impuestos, que recibía sobornos, etc. Y al ser llamado, el Señor le llama. ¿Qué hace? Mateo, deja la mesa llena de dinero y le sigue a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el llamado eficaz, poderoso, que lo energizó para dejar lo que estaba haciendo. Ahora, en el caso de los discípulos aquí, tenían que dejar la playa, tenían que dejar las barcas, tenían que dejar sus compañeros, los jornaleros, dice aquí, tenían que dejar a sus padres, Zebedeo, por ejemplo, aquí, tenían que dejar las redes, y lo hicieron. Versículo 18, dejando luego sus redes, le siguieron. Versículo 20, luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esta verdad ilustra la verdad de lo que es el arrepentimiento. Y tenemos que dejar lo que no concuerda con el llamado a seguir al Señor. Todo lo que no concuerda con el llamado de seguirle como sus discípulos. Ahora, aprovechando la palabra redes. Aprovechando la palabra redes, quiero enlistar algunas redes que sin duda alguna debemos dejar. Algunas redes que tenemos que dejar si hemos de seguir al Señor Jesucristo. Muy probablemente tu mente, especialmente los jóvenes, los niños que saben más que nosotros de computadoras y de TikTok y de Instagram y todo eso, probablemente ya su conciencia está diciendo: tengo que dejar las redes sociales. Bueno, no voy a hablar de eso. Si ese es tu problema, por supuesto, o pecado, claro que debes dejar las redes sociales si estás malgastando tu tiempo y te llenan de basura y vanidad tu cerebro. Pero no voy a hablar de eso. Pero la primera red aquí es lo más importante del mundo. La primera red que tienes que dejar es la red de tu autojusticia. Autojusticia. ¿Sabes qué es eso? Autojusticia es considerarte lo suficientemente justo ante Dios por tu honestidad, por tu moralidad. ¿Crees que Dios te va a recibir? Porque generalmente eres bueno. Generalmente eres buena, obediente. Pasaste de año, te lavas los dientes 3 veces al día. Dios me va a aceptar, Dios me va a recibir. No son tan malos como el vecino y el que... No, no, no. Esa red de autojusticia ha causado que muchos se enreden, caigan al infierno eterno y creyendo que van al cielo, porque son buenos según ellos, suficientemente buenos y justos según ellos. La única justicia, la única moralidad, obediencia por las cuales Dios nos recibe son las de Cristo Jesús. Por eso vino al mundo, para obedecer la ley de Dios, para ser un hombre obediente, un niño obediente, un joven obediente, en nuestro lugar. Enseñamos de esto esta mañana, así que pasemos a la siguiente red. La primera red, la red de autojusticia, y debemos dejarla. Segunda red, nuestros pecados y nuestros vicios. Ahora, por supuesto, de esto se trata el arrepentimiento. Pero aquí quiero enfatizar que debemos de luchar y batallar contra todo pecado. Tenemos que arrepentirnos de los pecados rositas. Tenemos que arrepentirnos, vimos algo de esto los hombres el miércoles, los pecados mentales, los pecados de los pensamientos. Y también tenemos que arrepentirnos de los pecados de omisión y de los pecados cristianos. ¿Y saben qué son los pecados cristianos? Son, por ejemplo, cuando le decimos a la hermana, qué bendición verte, cuando no es verdad. Es hipocresía. La semana pasada dijimos un chisme de esa hermana y la criticamos y la enlodamos. Ese es un pecado cristiano muy común. Les voy a decir otro pecado cristiano muy común y es terrible. Tiene que ver con la oración. ¿Sí o no? Muchas veces nos cuentan de algún problema, escuchamos una petición o en el WhatsApp de la iglesia o algún chat cristiano y le decimos, vamos a orar y ponemos las manitas, ¿verdad? Que el emoji, así se dice emoji, vamos a orar. Y no oramos. No oramos. Eso es mentira. Y es una mentira muy grave porque es una mentira con respecto a Dios, pues la oración es a Dios. Eso es muy, pero muy grave. Un pecado cristiano muy grave. Bueno, otra red que debemos dejar es la de los amigos malos. Otra red que debemos dejar es la de los amigos malos. No vamos a dejar a todos nuestros amigos, por supuesto que no. Si fuera así, tuviéramos que dejar o salirnos de este mundo. ¿Y a quién vamos a evangelizar si no tenemos amigos en este mundo? Por supuesto. Pero hay ciertos amigos que por sus vicios, sus malos hábitos, su mala influencia, tenemos que dejar. No vaya a ser que otra vez nos enreden en la inmundicia del pasado. Esto se aconseja sobre todo a los ex drogadictos o que están luchando con algún vicio en alguna droga. Lo primero que les dicen, tienen que dejar esos amigos que los llevan a las drogas. Por supuesto, es obvio y es lógico. Pero hay otros vicios. Hay otros vicios a los cuales nuestros amigos, por ser tan queridos, nos pueden arrastrar con ellos. La última red es la más difícil, les voy a decir. La última red. La red de cosas buenas o personas buenas que pueden ser un obstáculo para que sigamos al Señor. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan aquí tuvieron que dejar su pesca. Tuvieron que dejar sus padres. Pescar no es malo. Estar con los padres no es malo. Por supuesto que no. Pero a veces cosas así, cosas buenas, pueden ser obstáculos, tropiezos para que sigamos al Señor. Cristianos, jóvenes cristianos, hermanas, el diablo es muy astuto y muchas veces nos va a poner cosas buenas, muy buenas, para que no sigamos al Señor. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos alerta. Véanlo si tienen sus Biblias en Mateo 10, 37.
Es un pasaje, un versículo difícil de entender si lo tomamos fuera del contexto. Mateo 10, 37 y 38. Pero entendiendo su contexto y por qué lo dice el Señor, con razón vamos a decir, claro que el Señor tenía mucha razón. Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Me ha tocado que checo con alguna persona. No te vi el domingo. Tuve que estar con mi familia. Tuve que estar con mi madre, tuve que estar con mi padre. No porque estaban enfermos, pero como una excusa para no venir a la casa de Dios. Ese es el versículo que viene a mi mente. Hermano, amigo, muchas veces el diablo va a poner cosas buenas, personas buenas, como un obstáculo, como un tropiezo para que hagamos la voluntad del Señor. Mucho cuidado con esa red. Y esto nos lleva al último comentario del llamado soberano del Señor. Su llamado es a seguirle. ¿Notaron eso? Su llamado es a seguirle. Marcos capítulo 1 y versículo 18. Dejando luego sus redes, le siguieron. Versículo 20. Luego los llamó y dejando a su padre y Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Mateo 10, el versículo 38. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La cristiandad de eso se trata. La cristiandad no es que hagas una decisión, una oración y ya. No, 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 no. El cristiano para Dios es una persona que hace una decisión de corazón de seguir al Señor y le sigue. En esos días literalmente le siguieron a pie caminando tras él. Para nosotros hoy en día significa que vamos a seguir en sus caminos, en sus ejemplos, tal y como él nos deja en su palabra. Y la gran bendición de esto, súper bendición, es que al que Cristo llama, le ayuda a seguirlo. Lo convence que debe de seguirlo, lo llama eficazmente y le ayuda a seguirlo. Y como dicen uno de los profetas, por más torpe que sea, ese cristiano llegará al cielo. Por más torpe que sea, sigue en el camino del Señor. El Señor Jesucristo le ama, le ayuda, lo protege, lo fortalece, lo levanta. Como dice que en Colosenses, Filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta su día. Ese es el llamado del Señor Jesucristo. Muy bien, el Señor nos salva por pura misericordia. El Señor nos llama según su soberanía. En último lugar, el Señor nos usa para su gloria. Esta es una gran ilustración de Marcos en este pasaje. Vean Marcos 1:17. El Señor nos usa para su gloria. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y haré que seáis pescadores de hombres. Una vez más, Cristo pudiera haber usado a los ángeles para ser los pescadores de hombres. Cristo pudiera haber usado a grandes políticos, sabios, para que evangelizaran el mundo. Pero el Señor usó a hombres débiles como Simón, Andrés, Jacobo y Juan, como nosotros, parte de su misericordia. Pero aquí lo que enfatizo es que Él nos usa a nosotros, esas personas, para ser pescadores de hombres. Y aquí nos dice Él, la declaración es, la profecía, pudiéramos decir, la promesa es, haré que sean pescadores de hombres. No trataré de que ustedes sean pescadores de hombres, pero haré. No dice, quizás ustedes logren ser pescadores de hombres. No, Él dijo, haré. Y su declaración se cumplió. Tenemos registro de esto. Por ejemplo, en Hechos leemos, en Hechos capítulo 2, que Pedro pescó, ¿saben a cuántos hombres? 3,000 hombres. Luego leemos, más adelante, en capítulo 4 de Hechos, que Juan y Pedro pescaron 5,000 hombres.
Y así leemos a través de la historia de los apóstoles que fueron por todo el mundo pescando hombres y mujeres para Dios. El otro día me preguntaron, no hermanos de la iglesia, me escriben por internet o me escriben por WhatsApp, uno que nos escucha por internet, me preguntó, hermano Paco, ¿por qué Pedro negó al Señor? Bueno, le dije, la verdad es que no sé, pero por lo que leemos en la Biblia, muy probablemente negó a nuestro Señor Jesucristo por miedo, temor, que lo arrestaran y lo crucificaran, también a él. Pero aún así, Pedro le negó a nuestro Señor Jesucristo por miedo. Se avergonzó de nuestro Señor Jesucristo a lo último. Y fue también soberbia, ¿verdad? Pero la gracia de Dios se demostró en que aún así, nuestro Señor Jesucristo lo usó. Lo usó para pescar a judíos y también para comenzar la pesca de los gentiles. Lean el libro de los Hechos. Es Pedro el primero que echa la red para pescar a gentiles, hombres y mujeres que no eran judíos. Fue Pedro. ¡Qué misericordia! Y el Señor usa a hombres y mujeres así, como nosotros, miedosos muchas veces, aún de decir que somos cristianos, pero débiles, sí, o buenerges, pero el Señor nos usa, nos transforma. Y finalmente, noten que el Señor quería que pescaran hombres. Si estuviera en una conferencia de pastores y de predicadores modernos, diría muy fuertemente, intensamente, con todo mi corazón y con todo el volumen de mi fuerza, aunque me regañaran, aquí dice que pesquen hombres, no que pesquen ofrendas. Aquí dice que pesquen hombres, no que pesquen posiciones sociales. Aquí dice que pesquen hombres, no que tengan muchos amigos y sean muy influyentes, pero que pesquen hombres con el Evangelio. Como dicen Proverbios, que ganen almas para Dios. Eso es lo que le glorifica. Entonces, hermanos y hermanos aquí de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, para el próximo año sería una excelente resolución que tomáramos como iglesia individualmente, principiar el año, sobre todo pensamos en estas cosas, que pesques a una persona para el Señor. Todo el próximo año, el 2024, una persona. Si un pecador se arrepiente, nos dice en Lucas 15, si un pecador se arrepiente, hay gran gozo en el cielo. Y esta es una de las peticiones que haremos en este culto de oración, que el Señor nos haga como iglesia pescadores de hombres para su gloria. Vamos a orar esta tarde. Pero antes vamos a cantar el himno 222, un himno de Navidad, puestos de pie, himno número 222.